En el nombre de Jesús, le invito a abrir su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Agradecido con el Señor por mostrarnos estas verdades preciosas del tiempo que nos toca vivir y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y la responsabilidad no es solamente del pastor o del obrero, sino de cada hijo de Dios. Y aquí, Primera de Reyes, capítulo 17, encontramos a un siervo de Dios, Elías. Y él entra en escena o aparece en un tiempo, en un cuadro oscuro de Israel. Y similar al tiempo que estamos viviendo y como estamos escuchando la palabra. Tiempo de apostasía, tiempos malos, tiempos peligrosos. Pero Elías se para firme y guiado por Dios va y se para delante de un rey malvado, cruel. Y ahí él va a hablar la palabra de Dios. Y en ese momento el mensaje era juicio. Leemos capítulo 17, 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Miren un poco el desafío que Elías estaba haciendo. Y antes de continuar, tenemos que pensar un poco. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió. 10 tribus por un lado y por otro lado una tribu. Y Jeroboam comienza a reinar sobre estas 10 tribus. Y Roboam quedó sobre la tribu de Judá, y en Judá, Jerusalén, donde estaba el lugar de adoración, donde se participaba de las fiestas solemnes. ¿Y qué hizo Jeroboam? Para pensar un poco, hizo levantar lugares altos, lugares de convocaciones, en la misma fecha donde Dios había establecido, donde el pueblo tenía que asistir a adorar y ofrecer sacrificio. Miren poco cómo comienza la decadencia, cómo comienza la apostasía, cuando dejamos de escuchar y obedecer las sanas instrucciones de la palabra de Dios. Y no solo eso, ¿qué más hizo Jeroboam? Segunda de Crónica, capítulo 11, para pensar un poco sobre estas actitudes. Segunda de Crónica, capítulo 11, 14 y 15. Miramos un poco la actitud de este hombre. Y este es el comienzo. Luego pasan 58 años. Y en esos 58 años pasan 7 reyes. Y estos 7 reyes, dice, cada uno era peor que el otro. Pero aquí comienza la decadencia. Capítulo 11 de Segunda de Crónica, 14, podemos leer 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos lo excluyeron del ministerio de Jehová. Miren poco, hermano. Y hoy día no se vive la misma cosa. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Hombres que se paran como Elías, tal vez solo, tal vez menospreciado, tal vez muchas veces burlados por otros, pero firmes en la verdad, y eso vale. Pablo, en su tiempo, él escribió: todos me abandonaron, solo Lucas está conmigo. Y el Señor, que era sobre todo, estaba para guiarlo, para cumplir su ministerio. Y aquí vemos, los levitas fueron excluidos por Jeroboam y también por sus hijos. Sí. ¿Y qué hizo Jeroboam? Verso 15. Y él designó su propio sacerdote para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Qué notable, ¿verdad? Hoy día, hombres, líderes de iglesia, contratan famosos cantantes, elocuentes oradores para atraer gente. Pero qué mejor es cuando el Espíritu Santo nos convoca. La trompeta ha sonado, hemos escuchado anoche y hemos oído el sonido de la santa convocación y hemos sido movidos, tal vez sin recursos, tal vez sin medio de movilidad, pero estamos aquí. De una u otra forma hemos llegado porque hemos oído el llamado de Dios, santa convocación. Y creo el hermano no contrató a nadie, ¿verdad? Cada uno venimos como el Señor puso en nuestro corazón. Nos reunimos en la presencia de un Dios Santo, que es nuestro Padre. Venimos a escuchar su palabra. Su palabra habla a nuestro corazón y nos lleva en arrepentimiento, en reconocimiento de nuestra propia insuficiencia, pero reconociendo a nuestro Dios fiel y su palabra fiel. Y comenzamos a adorarle, comenzamos a engrandecerle y comenzamos a ser edificados. Pero aquí la decadencia comienza cuando Jeroboam comienza a designar sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Si leemos Número capítulo 17, Dios reunió al pueblo y a las 12 tribus, y de cada tribu un príncipe, cada uno con una vara, y le dijo: pongan ahí y mañana retiren, y la vara que reverdece va a estar en un lugar, una posición para el sacerdocio. Y ahí sabemos qué tribu Dios escogió, la tribu de Leví. Y aquí los sacerdotes levantados por Jeroboam no eran levitas. Él nomás designó. Sí, y ese es un peligro. Y todos sabemos el relato también de Samuel cuando fue a la casa de Elí. Aparece el primero, bien robusto y poná, y pinta poná, pero el corazón. Dios mira el corazón. Hay amor en mi corazón por la verdad. Estoy en mi corazón dispuesto de pararme firme, aunque nadie me oye, aunque nadie nos respalde, pero estar en comunión con Dios, eso vale, la firmeza de nuestro corazón, y eso es el fruto de la sana instrucción de la palabra. Y bueno, damos gracias a Dios. Aquí vemos el abuso en la cosa de Dios, y eso es principio de apostasía. Por eso nosotros nos basamos en la palabra de Dios, nos reunimos en el nombre de Jesús, alabamos en el nombre de Jesús, escuchamos su palabra en el nombre de Jesús. Este nombre es sobre todo nombre. Sí, Dios le exaltó, Dios le dio un nombre un nombre que es sobre todo nombre. Sí. Para que en este nombre toda rodilla se doble y toda lengua pueda confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor. Y esta palabra Señor quiere decir mi dueño, mi amo, mi todo. Entonces cuando Él dice ve, voy. Y cuando Él dice quedaos, me quedo. Y así cada hijo de Dios debemos ser movidos por el Espíritu Santo en este nombre. Sí. Y gracias a Dios. Pero vemos este cuadro oscuro, la apostasía. Sí. Encontramos en Jueces también capítulo 17, 5 y 6. Ahí vemos un hombre, Micaías, consagró también a su hijo como sacerdote. Y este era de la tribu de Efraín. Miren poco. Por eso, hermanos, como obreros, enseñamos a nuestros hijos que se rindan al Señor. Y si el Señor en su tiempo lo va a levantar, y si no es la voluntad de Dios, bueno, va a levantar otro. Pero ahí puede estar firme, colaborando en la perfecta voluntad de Dios. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Muchos ya hemos escuchado, pero seguiremos hablando, meditando y considerando acerca de estas cosas. Porque el tiempo es malo, el tiempo es peligroso. Y estamos en los últimos tiempos. Hoy nos da oportunidad nuevamente el Señor. 4.1 dice, pero el Espíritu, no dice, pero el pastor o el obrero, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, estamos en esos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Miren poco, ¿y qué hizo Jeroboam? Levantó sacerdotes para su propio demonio. Y hay hombres tan elocuentes, tan en su manera de hablar, seducen y convencen, pero al fin él lo reduce a esclavitud. Sin embargo, la palabra de verdad nos confronta, pero nos hace libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y gracias damos a Dios. Libre de tanto vicio, libre de tanta concupiscencia de nuestro corazón, malos deseos, ¿verdad?, que está en la carne. Libre para servir a Dios vivo y verdadero. Mire el peligro que hay por escuchar cosas que no son firmes en la palabra. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia, la palabra de Dios. Hay que leer. El tiempo, la oportunidad que tenemos, hay que leer. Sí. Hay que meditar, hay que considerar, hay que comparar escritura con escritura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y en ese tiempo estamos, tiempo oscuro, pero la palabra alumbra, alumbra el corazón, alumbra el entendimiento para ver la realidad. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos hombres Dios usó? Más de 40 para escribir la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Y nuestra parte es leer, escudriñar. Sí. ¿Cuánto más las cartas del apóstol Pablo? Sí. Porque el tiempo es malo, tiempo peligroso. La palabra es firme, la palabra es segura. Y si prestamos atención y obedecemos, vamos a seguir firmes. Vamos a seguir trayendo mayor gloria al Señor. Y la apostasía está y no hay que ignorar. No tenemos que ser indiferentes a este tiempo. Tenemos que ver la realidad que se está viviendo. Jeroboam reinó 22 años. Mire un poco. 22 años reinó. Pero termina, muere y sube Nadab, su hijo. Reinó 2 años. Luego de Nadab sube Baasa y Baasa asesinó a Nadab. Y después de Baasa, Ela, y después de Ela, Zimri, y después de Zimri, Acab. Cada uno, dice la Biblia y está registrado, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y todo está escrito en el libro de la crónica. Y así es. Y llega el tiempo donde viene este rey acá. Y vamos a leer un poco capítulo 16 de Primera de Reyes, para luego ver el tiempo donde Elías se para delante de este rey. Primera de Reyes, capítulo 16, 30 y 31. Hasta el 33 vamos a leer. Este era el rey cuando Elías se presenta. Capítulo 16 de Primera de Reyes, 30 al 33. Y reinó Acab, hijo de Imri, sobre Israel en Samaria. ¿Cuántos años reinó? 22 años. Sí. En total fueron 7 reyes y habían pasado 58 años. Y cada rey hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Comenzando por Jeroboam, por instituir lugares que no eran lugares indicados por Dios. Pero gracias a Dios, cuando Dios levanta lugar y convoca con el propósito de conocerle a él. Aquí leemos el 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todo lo que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etban, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en templo de Baal que él edificó en Samaria. Mire, hermano, la decadencia de estos hombres. Y ellos tenían la palabra, ellos podían ser rey destacado en esos tiempos, pero no. Ellos optaron por ir en su propia mente carnal. Acab se casa con una princesa impía, pagana, y ella era peor que Acab. Parece que se une luego. Dice el 33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Notable, hermano, cómo el error, cómo la decadencia, la apostasía viene descaradamente, sí, y entra y usurpa un lugar que no le corresponde. Toma el nombre de Dios, sí. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a oír la palabra de Dios, a oír al Espíritu Santo cuando nos habla, porque Él nos advierte del peligro de caer en este cuadro oscuro de apostasía, de recaer, de volver atrás, sí. Y Elías aparece, y Elías significa mi Dios es Jehová. Todo las 10 tribus de Israel estaba inclinado a la idolatría. Para ellos era Baal su Dios. Pero aparece Elías con este testimonio: mi Dios es Jehová. Y él se va a parar y él va a dar la palabra de Dios y va a ejecutar juicio en la voluntad de Dios. Qué notable, ¿verdad? Y este Elías era de la región de Galaad, lugar silvestre. Estaba frente al Jordán, era un lugar despoblado y una vida muy solitaria. Y esa es la vida del santo fiel, una vida solitaria. Y aparentemente no da gusto, pero cuando entendemos la realidad que no estamos solos, el Señor está con nosotros, empezamos a gozarnos. Sí. En momentos difíciles, oscuros, va a haber luz. En momentos de angustia, de tristeza, de desesperación, va a haber gozo. En momentos eso le da a entender que hay alguien que camina junto a usted y que no le va a dejar solo hasta cumplir su voluntad. Sí. Aquí Elías se para delante de acá. ¿Y en qué manera? Dice: vive Jehová, Dios de Israel. Ellos estaban adorando a Baal, pero él se presenta: Dios vivo de Israel. Nuestro Dios es vivo, él es real, hermano. Y a veces parece que Dios es Dios del pastor o del papá más anciano. No, Dios es Dios sobre todas las cosas. Y tenemos que tener esa convicción por experiencia. Dios es mi Padre. Cristo me amó y dio su vida por mí. Él me rescató. Él compró con precio de sangre y me hizo libre. Y ahora que tengo libertad, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la voluntad de Dios y voy a someterme a ella. Seguimos viendo un poco. Elías tiene que pararse en este tiempo oscuro de Israel. Elías es un tipo de Jesucristo, un tipo de Jesucristo como la luz del mundo. Jesús dijo en Juan 8:12, podemos leer un verso muy conocido, Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El mundo está en tiniebla. La llamada cristiandad ha entrado en ese cuadro oscuro también, pero Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo la luz. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El pecador impío está muerto en su delito y pecado, pero el creyente, el Hijo de Dios, tiene vida, vida abundante. Y también Jesús es la luz del mundo. Pero también en Filipenses capítulo 2, verso 15 y 16. Filipenses capítulo 2, verso 15 y 16. El creyente, el Hijo de Dios, que toma el sano consejo de la palabra de Dios. Aquí encontramos su característica. Para que seáis irreprensible. Esta palabra irreprensible quiere decir sin reproche. Sí. Y sencillos, Hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como Elías, en el cuadro oscuro de Israel, él se paró: Jehová es Dios. Y como Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Nosotros como Hijo de Dios también podemos alumbrar en el lugar donde nos toca estar. En cada lugar Dios tiene lumbrera. Cada Hijo de Dios está dando testimonio de que hay un Dios verdadero que nos llama al arrepentimiento por medio de Jesucristo. Y gracias a Dios. El 16 dice: asidos de la palabra de vida, no cualquier palabra, sino la palabra de Dios que es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es cortante, es penetrante. La palabra de Dios discierne y manifiesta todo. Y después Pablo dice a Timoteo, la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, para que el hombre de Dios sea perfecto, sea cabal para el servicio. Pero nuestra parte es asirnos de la palabra de Dios. Elías, volviendo y mirando Santiago capítulo 5. Muchas veces pensamos y nos sentimos, tal vez nadie no nos comprende o nos sabe la situación que pasamos. La carga a veces es pesada. La afrenta muchas veces es dura. Y pensando un poco en Elías. Y Elías no era un superhombre. Dice Santiago capítulo 5, el verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. ¿Se habrá sentido solo? ¿Se sintió desanimado? Elías huyó bajo una amenaza de una mujer. Elías, después de caminar 40 días, 40 noches, se cansó y le dice a Dios, Dios, quítame la vida. Yo no soy mejor que mi padre. Miren un poco si Dios le va a hacer caso, ¿verdad? Dios dice, todavía hay terreno que conquistar. Hay que ungir a Eliseo, hay que ungir a Jehú y a otros más. Gracias a Dios. Dios muchas veces no responde nuestra oración porque no pedimos conforme a su voluntad, ¿verdad? A veces ya queremos, Señor, ven, ven por mí. Señor, ya estoy listo tal vez. Y tal vez sí, estemos preparados para ir con el Señor. Pero todavía hay una generación que se está levantando, que necesita escuchar la sana palabra. Y por causa de ello, tenemos que seguir firmes, batallando, parándonos firmes como luminares en este mundo. Y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿qué hizo él? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire un poco, Elías, para orar conforme a la voluntad de Dios, tuvo que tomarse de la palabra de Dios. Dios había advertido a su pueblo Israel. Puede, si quiere anotar, Deuteronomio 11, 16, 17, Dios había dicho, guardaos pues que vuestros corazones no se infatúen, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclináis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová os da. Elías entendió la delicadeza de su Dios, de nuestro Dios, y que si el pueblo se apartaba del buen camino, iba a haber consecuencias. Por eso Elías oró fervientemente. 58 años de apostasía, reyes haciendo lo malo, y ahora Elías oró fervientemente. Señor, tú has dicho en tu palabra, el día que el pueblo se apartare, el pueblo se inclinare a la idolatría, tú ibas a juzgar, tú ibas a proceder. Y bueno, Dios le levanta allí. Ahora es el tiempo. Ve a acá. Ve a acá. Y ahí va a decir, no habrá lluvia, ni rocío. Lluvia ni rocío. Así Elías, conociendo la voluntad de Dios para su pueblo, en obediencia él viene y se presenta delante de este hombre malvado y trae palabra de juicio. Trae palabra de juicio. Sí. Y Gracias a Dios por la palabra que estamos escuchando. Tal vez para alguno Dios le está juzgando. Tal vez para otro Dios le está animando a seguir adelante. Tal vez a otro lo está levantando para el servicio, para el ministerio, para la obra. Tal vez para estar frente a la obra o tal vez colaborando. Pero hermanos, tengamos corazones dóciles a la palabra de Dios, al Espíritu Santo cuando le llama. Sí. Muchas veces no entendemos como Samuel. Dios le llamó y él fue corriendo a Elí. Le volvió a llamar y corriendo a Elí. Y le volvió a llamar y ahí recién Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Sí. Y a veces no somos comprensivos con nuestro hermano cuando Dios le está llamando. Pero tenemos que orar por ellos. Sí. Dios trató con Samuel y le reveló cosas que ni al sacerdote Elí le había revelado. Miren poco. Y cómo Samuel fue fiel en la palabra de Dios. No dejó caer en tierra. La palabra de Dios fue firme en la boca del profeta. Y gracias damos a Dios. Y así también como Elías se paró firme y habló lo que Dios le indicó que hablase. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sí. Y la tierra de Israel, cuando ellos poseyeron, era una buena tierra de montes y vegas, dice que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, y que los ojos de Dios siempre estaban sobre ese lugar desde el principio del año hasta el fin. Pero había requisito: el día que ellos se inclinaran a la idolatría, esa buena tierra iba a ser convertido en desierto. La desobediencia, la incredulidad trae consecuencias. Mirando un poquito la vida de David, el Salmo 51. Salmo 51. El pecado, hermano, trae consecuencias. El pecado no juzgado. Sí. Dice, y vamos a leer del verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en primera de Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a él y su palabra no está morando en nosotros. Tenemos la naturaleza vieja. Y Pablo dice, yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Y en mi carne se levanta y va a razonar y va a pensar y va a hacer muchas cosas que desagrada a Dios. Pero ahí entramos en la presencia de Dios, dando gracias a Dios por Jesucristo. Y a través de su palabra juzgar nuestra tendencia. Y David dice, el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tu ojo, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Qué hermoso, ¿verdad? Luego el 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Sí. Y el Salmo 32, el verso 3 dice, mientras callé. Dios ve todas las cosas, pero nosotros a veces no queremos decir, no queremos reconocer nuestra propia insuficiencia. Y callamos. Y no queremos decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, perdona mis malos pensamientos, mis malos deseos, inclusive mis malas actitudes. Y sabemos y conocemos el pecado de David. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Qué notable, hermano, cómo el pecado arruina. Estamos viendo a Israel por su pecado. Cuando Dios intervenió, 3 años y medio de sequía, trajo devastación a Israel, trajo pobreza. Sí. Y nos vamos a seguir más adelante cómo Dios cuidó a Elías. Pero sabemos, todo lector de la Biblia, y David, en su experiencia personal, en su caída, en su pecado, él cayó. Pero no había paz, no había gozo, y se agravaba más y más. Pero aparece, o es enviado por Dios, el profeta Natán, con sabiduría. Y él dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acá, cuando Elías trae palabra de Dios, juicio sobre la nación por causa de apartarse de Dios. Más adelante, Acab se encuentra con Elías y dice, ¿eres tú el que turba a Israel? Al final, Elías era el culpable. Y Elías se para y dice, no, tú y tu casa son los responsables. Sí, qué valentía, ¿verdad?, para pararse y hablar la palabra de Dios a un rey malvado. Que el Señor nos ayude, hermano. Elías, aunque estaba frente a un rey malvado, su corazón estaba confiado como un león. Y así es la vida del justo. Proverbio 28:1 leemos, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y el león no vuelve atrás, el león va adelante. Aunque el cazador esté adelante, va a pasar por encima. Sí, no va a volver. Y el creyente que está firme en la verdad va a seguir adelante, aunque el mundo religioso impío vaya de mal en peor. El justo va a estar confiado en su Dios y en la firmeza de su palabra. Gracias a Dios. Salmo 3:6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio alrededor de mí. Miren poco, hermano. Sí. Elías, confiado, se presenta y anuncia la palabra de Dios, porque él conoció la voluntad de Dios. Y en Eclesiastés 8:11, esto también es importante leer. A veces nosotros humanamente pasamos por alto muchas cosas, pero Dios nos enseña que Él es un Padre muy amoroso, pero un Padre también que pone disciplina, que pone límite. Y aquí en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos del hombre está en ellos dispuesto para hacer el mal. Dios tuvo que intervenir, Dios tuvo que ejecutar juicio sobre Israel. De lo contrario, iba a seguir. Dios iba a establecer la verdadera adoración nuevamente. Pero antes tenía que venir juicio. El pueblo tenía que arrepentirse para luego entrar en comunión. Y por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Y esto también podemos usar como padres en nuestro hijo. Sí. Del niño ya empiezan su travesía, comienzan sus locuras, y el padre y la madre tienen que aprender a poner límites. Y eso se hace en la casa. A veces venimos a la iglesia y ahí le damos y se arma más ruido. Pero, hermano, ejecute sentencia sobre tu hijo con amor, con instrucción de la palabra. Al levantarse, léale la palabra. Antes de dormir, léale la palabra. Llévele a los cultos. Hágale escuchar himnos, coros, cánticos espirituales. Hoy día eso está tan torcido, hermano. Pero nosotros tenemos la oportunidad de enseñar a nuestro hijo la verdadera adoración. ¿Qué alabanza le gusta a Dios? ¿Cuál es lo que está establecido por Dios? Y encontramos en la palabra. Sí. Y si no enseñamos, si no instruimos, si no ponemos límite a nuestro hijo, van a crecer y van a hacer cualquier cosa. Sí. Por eso, hermano, hay que aprender cuál es la delicadeza de nuestro Padre. En Efesios 5, 18, 19, ahí dice que hay que ser lleno del Espíritu Santo. Después dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3, 16, 17 dice la misma cosa. La palabra de Cristo more abundantemente en vuestro corazón. Y luego dice, alabando al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y gracias a Dios aprendemos de la palabra de Dios el tiempo que nos toca vivir. Elías, delante de este hombre idólatra, este hombre apóstata, este hombre que dio la espalda a Dios y se había inclinado a la idolatría. Pero ahí está Elías en la presencia de Dios y iba a hablar la palabra de Dios. Y qué hermoso ejemplo, ¿verdad? Qué hermoso ejemplo. Lucas 4:25, para ir terminando. Lucas capítulo 4, el verso 25, vemos la palabra de Dios. El verso ya había pasado muchos días, dice, o sea, años de sequía. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Miren poco. El juicio había sido ejecutado, había una gran hambre, pero la harina y el aceite no escaseó. Elías fue sustentado por carne, pan y agua del arroyo. Agua fresquita, agua no onza. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios tiene cuidado de los suyos. Sí, por eso damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da. Dios va a ejecutar sentencia sobre este mundo, hermano. El juicio de Dios está sobre el mundo. Sí, y un día va a ejecutar ese juicio. Pero en nosotros, Dios cada día nos juzga por su palabra. Cada día Dios nos juzga por su palabra y tenemos que ser atentos, tenemos que ser dispuestos a escuchar la palabra de Dios, para que por ella seamos juzgados, para que por ella seamos examinados, para no ser juzgados con el mundo. Mire la delicadeza del Señor. Y gracias a Dios, estas porciones puede encontrar en 1 Corintios 11, 31 y 32. Sí. Dios juzga, y Él juzga justamente, y nos da la oportunidad cada uno de examinarnos. Si la palabra va a venir, si estamos andando en obediencia, bueno, gracias a Dios. Si estamos andando en desobediencia, va a haber consecuencias, pero Dios en amor nos va a dar la oportunidad de examinarnos, de reconocernos y ponernos en el buen camino. Así dijo en Jeremías: paraos en vuestro camino, mirad, preguntad cuál sea el buen camino y después andad por él. La palabra que aprendemos debemos llevar a la práctica. Una vida de obediencia, una vida consagrada para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor bendiga.